y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por El Heraldo Radio 95.1 FM. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
Pues ya cruzamos la línea de los 1,000 casos activos y nos estamos ubicando en los 947 casos activos el día de hoy aquí en Baja California Sur, casos activos de COVID-19. Se llevó a cabo el relevo en la Dirección General del Hospital General Juan María de Salvatierra. El día de hoy le tengo el detalle de esta información que dimos puntualmente ayer. Reanuda el Seguro Social los servicios especiales para La Paz en sus clínicas de aquí de la capital. Alberto Rentería, presidente de Morena, confirma que su partido prepara una denuncia penal por la falsificación de firmas en el registro de candidatos panistas en los distritos 5 y 15. Por otro lado, también Homero Davis, en caso de que existan faltas en la administración de Carlos Mendoza, se pondrán en marcha los procesos legales correspondientes. Esto lo dijo el coordinador del proceso entrega-recepción. El Congreso de Baja California Sur continúa recibiendo el registro de diputados electos y plurinominales el día de hoy. Recupera nuestro estado el 100% de los empleos perdidos durante la pandemia. En Los Cabos, Protección Civil supervisa la trayectoria de los fenómenos hidrometeorológicos. También intensifica supervisiones en los centros nocturnos de Cabo San Lucas. También tendremos una entrevista aquí con la presidenta ejecutiva de los hoteleros. Nos va a platicar sobre la vacunación al sector. En La Paz, nuevamente se manifiestan en las afueras del ayuntamiento. Los piperos están enojados porque les cancelaron una toma de extracción de agua a esta garza que no estaba autorizada para tal fin por parte de Zapa. Con esto nos vamos a ir este martes de noticias aquí en El Heraldo Radio La Paz.
Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group, conduce Germán Medrano.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este martes 17 de agosto. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a través del Heraldo Noticias La Paz. Hoy un día muy caluroso, es así como las temperaturas, pues bueno, ya están a punto, si no es que ya cruzaron los 40 grados centígrados en algunas regiones de Baja California Sur. Lo invito para que se quede en esta hora de transmisión aquí a través del 95.1 de FM. Y si no tiene tiempo, si no puede quedarse con nosotros, lo invito también para que lo haga a través de las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Estamos en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. También estamos en el micrositio de Zeno.fm, Zeno con Z. Ahí estarán los programas del Heraldo Radio La Paz, que se transmiten todos los días, como lo es De Frente en Baja California Sur con Pedro Mazón. Todos los días se transmite a las 8 de la noche. También La Mesa con Nayeli Rodríguez, con Valery Vélez y con Marta del Riego. Se transmite todos los sábados a las 5 de la tarde. Y también El Heraldo Noticias La Paz con un servidor, Germán Medrano, quien los invita para que me sigan en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales, donde tenemos este Facebook Live que también va a quedar como podcast en unos momentos más cuando concluyamos esta emisión. Y en Facebook en Germán Medrano Nacionales y en arroba Germán Medrano en Twitter. Como le decía, es un martes caluroso porque hay cielos despejados, despejadísimos en la mayor parte de la península. Se esperan temperaturas muy cercanas y casi cruzando los 40 grados centígrados el día de hoy, para que lo tome en cuenta, por supuesto. Bueno, vamos a iniciar con la información del día de hoy. Y es que es una buena noticia. Una buena noticia porque estamos cruzando ya la delgada línea de los 1,000 casos activos. Ayer estábamos ubicados en los 1,045 y hoy, afortunadamente, ya nos ubicamos en los 947 casos activos. 947, híjole, va para abajo, afortunadamente. También van para abajo los casos sospechosos, porque hoy tenemos 175 sospechosos. 175 casos sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo. Esperemos que haya muchos recuperados también para que estos superen y no crucemos de nueva cuenta los 1,000 casos. Por lo pronto, estos 947 se están ubicando: 166 en Comondú, 403 en La Paz, 190 en Los Cabos, 103 en Loreto y 85 en Mulegé. Son los casos activos. También le tengo el número de muertos. De ayer a hoy, de lunes a martes, hubo 5 muertos. ¿Dónde están ubicados? Una persona muerta por COVID en Comondú, 3 en La Paz y 1 en Los Cabos. Loreto y Mulegé, afortunadamente, no tienen defunciones. Es la numerología COVID que se ubica el día de hoy, martes 17 de agosto, aquí en Baja California Sur. Hagamos caso de las recomendaciones de las autoridades. Bueno, ayer, cerrando este informativo, le comentábamos sobre el relevo que hubo ya en la dirección del Hospital General Juan María de Salvatierra. Mire, con la representación del secretario de Salud, Víctor George Flores, ahí Heriberto Soto Haro entregó el nuevo nombramiento como director del hospital al doctor Bogdan Arriaga Venis. Esto en sustitución de René Urcádiz Verdugo, quien pues había ya durado muchos años al frente del Hospital Salvatierra. Escuchamos a Heriberto Soto Haro en representación del secretario de Salud, Víctor George Flores.
En estas maravillosas instalaciones de este Templo de la Salud, Benemérito Hospital Juan María de Salvatierra. Y el día de hoy, el doctor Armando René Urcádiz cierra un ciclo muy importante en la historia de este hospital, que a partir de octubre del año 2015, pues se vino desempeñando con grandes resultados, con gran liderazgo. A nombre del gobierno del estado, le damos las más sinceras gracias por todo su trabajo. También para agradecerle al gran grupo de colaboradores, a todos los que hacen posible que este hospital pueda otorgar para aquellos más vulnerables que nos toca representar, también en este acto sencillo pero muy significativo, y para informarles, para dar formal nombramiento como nuevo director de este Benemérito Hospital General Juan María de Salvatierra al doctor Bogdan Arriaga Benis.
Sí, recordemos que a la salida del gobernador Marcos Covarrubias se dio este cambio en el Hospital Salvatierra, cuando entrara en funciones la dirección que condujera hasta el día de ayer el doctor René Urcádiz. Pues fueron ya 7 años al frente del Hospital Salvatierra, y ahora pues viene ya este relevo por parte del doctor Bogdan Arriaga Venis. El director de ahora Hospital Salvatierra señaló que asume esta encomienda con la certeza de conjuntar esfuerzos y voluntades con todo el personal de la institución, a fin de que se traduzca este esfuerzo de voluntades en mejores servicios de calidad para las personas, principalmente las que menos recursos tienen. En esta ceremonia también él mismo agradeció a el doctor René Urcádiz pues toda esta trayectoria al frente del hospital. Lo escuchamos a continuación al nuevo director, el doctor Bogdan Arriaga, nuevo director del Hospital Salvatierra.
Vengo y llego a esta instancia para trabajar con toda la voluntad de hacer lo mejor para quien nos debemos, nuestros pacientes, sus familiares y nosotros como trabajadores. A eso vengo, a sumar. no a restar, a sumar siempre. Y espero tener, como siempre lo tuve en los pasillos, en los corrillos aquí del hospital, esa afabilidad con que siempre nos tratamos. Hay que devolverle la grandeza al Hospital Salvatierra. Vamos a luchar por tenerlo, vamos a luchar por mejorar, pero vamos a luchar para obtener logros, eso es muy importante. Pero sobre todo, yo les pido, en la medida de lo posible, ser la familia Salvatierra. ¿Para qué? Para trabajar en conjunto hacia un mismo fin.
Bueno, a mí me parece que la grandeza nunca se le ha ido, como dice el doctor, el nuevo director. No se ha ido y pues ahí está, justamente el Hospital Salvatierra ha protagonizado en la pandemia, pues uno de los hospitales, si no es que el único en todo Baja California Sur, que fue el primero en poner este covitario y también en atender a los pacientes que no tienen derecho a viencia y que se la aventó en la pandemia, pues tratando de pues sacar adelante a todos los contagiados de COVID-19. Fue pues ahora sí que una de las grandes historias del Hospital Salvatierra, que ahí va a quedar para pues la historia de este pues gran hospital. Bueno, dentro del tema de la salud también, fíjese que la Unidad Médica de Atención Ambulatoria de El Seguro Social, la unidad número 34 ubicada aquí en la ciudad de La Paz, llevó a cabo ya la recuperación de sus servicios de cirugías ambulatorias y de consulta externa. El jefe de servicios de prestaciones médicas, el doctor Saúl Nevares Jiménez, señaló que la recuperación de estos servicios se da bajo los más estrictos protocolos de higiene y de medidas de prevención. Indicó que la unidad ambulatoria número 34 del Seguro Social, está funcionando con las especialidades, al igual que la consulta externa, como pues venía funcionando antes de la pandemia, por lo que la población derechohabiente adscrita a esta unidad y que requiera ya algún procedimiento ambulatorio, ya puede solicitarlo nuevamente. En lo que respecta al Hospital General de Medicina Zona Número 1, este que está aquí en 5 de febrero, tiene también habilitada de manera normal el área de urgencias y de consulta externa. Nevares Jiménez explicó que los pacientes que tienen programadas cirugías previos a ser intervenidos, se les realiza una prueba de COVID-19 para descartar que pues estén contagiados y que puedan ocasionar algún brote. Cuidan también a este derechohabiente que llega a pedir servicios distintos de salud a estos dos hospitales. El número 1 de 5 de febrero y el de la clínica 34 que se ubica en el Boulevard Indeco, ¿no? El que lleva a la zona Indeco. Dentro de la recuperación, disculpe usted, me estoy ahogando desde hace rato. De la recuperación de servicios de Seguro Social, está la detección oportuna de la diabetes mellitus y la hipertensión. Fíjese, dos padecimientos de los que lamentablemente la población de aquí de Baja California Sur padece mucho, muchísimo. Los niveles más altos de padecimientos se los lleva la diabetes y la hipertensión. Por ello ya en estas dos grandes clínicas puede solicitar ya el servicio de recuperación y de detección. Esto lo está dando a conocer el jefe de servicios de prestaciones médicas, Saúl Nevares Jiménez. Enhorabuena por estos dos hospitales que ya están entrando de nueva cuenta en esta dinámica. Bueno, vamos a pasar a darle un trago al agua. Porque sí, es necesario, antes de seguir platicándoles, que pues Alberto Rentería está dando a conocer que va a seguir en esta idea de preparar una denuncia penal por la falsificación que se tiene, de estos documentos de registro por parte del Partido Acción Nacional para los candidatos a diputados del Distrito 1 y del 5. No, perdón, es del 5 y del 15. Ya hizo pues esta advertencia, sobre el equipo de abogados de Morena que desde el día de antier están trabajando en estas denuncias penales correspondientes. Hay que recordar que de acuerdo al Código Penal de Baja California Sur, la falsificación de firmas es un delito que se tiene que perseguir y ya se está trabajando porque es un hecho y no lo estamos inventando. Hoy se tiene claridad por parte de las autoridades de que se falsificó esta firma del presidente del PAN. Entonces, bajo esa premisa, vamos a presentar esta denuncia. Tendría que ser la autoridad quien haga las investigaciones y finalmente caiga en una sentencia y en una sanción a quien lo haya hecho. Es importante recordar que el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur retiró las diputaciones a Rigoberto Mares y Armando Martínez alegando esta falsificación de la firma del dirigente del PAN en los formatos de registro de estas candidaturas. Por ello, bueno, las candidatas electas por parte de Morena, Fernanda Villarreal y Karina Olivas, quedaron como las nuevas titulares de los distritos 5 y 15 respectivamente. Obviamente Rentería reconoció a ambas integrantes de la 4T pues estos esfuerzos que hicieron en el anterior proceso electoral. El presidente estatal de Morena recalcó que aún falta que se impugne esta decisión por parte de Acción Nacional en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está en Guadalajara, y una vez más se pudiera validar ya esta decisión de la Sala Regional, ya pueden, pues ahora sí que cantar victoria en Morena por tener estas dos diputaciones. Una vez que pase eso, entonces sí, dice Alberto Rentería, podemos nosotros decir que ya están firmes estas posiciones. Pero hoy, pues estamos contentos ahí en Morena, es lo que dice Alberto Rentería, de que la primera instancia diera ya el reconocimiento a nuestras diputadas electas, Fernanda Villarreal y Karina Olivas. Por lo pronto, pues bueno, ahí el presidente de Morena no canta victoria porque falta todavía el escalón de la Sala Regional del Trife, ubicada en Guadalajara, la que puede pues dar este gane a Morena para estas dos diputaciones locales ahí en el Congreso de Baja California Sur. Por cierto, también déjeme comentarle que Alberto Rentería aún puede ser que no deje la dirigencia de Morena porque, según lo comentó también, puede ser que los plazos para entregar la presidencia se extiendan hasta noviembre de este 2021. Fíjese que refirió que puede prolongarse su estadía ahí en Morena por los tiempos que todavía los estatutos del partido le exige. Sin embargo, pues esto pues puede ser que no llegue a consolidarse por el llamamiento que confirmó aquí en este estudio del Heraldo Noticias La Paz le hiciera ya el gobernador electo Víctor Castro Cosío a ocupar, pues bueno, un espacio dentro de su gabinete. Por cierto, Víctor Castro Cosío el día de hoy estuvo de nueva cuenta ahí en Palacio de Gobierno con el gobernador actual Carlos Mendoza Davis, también estuvo por ahí pues de más comitiva de la entrega-recepción que tienen los dos equipos, tanto el del gobernador como el del gobernador electo, pues ultimando los detalles para esto, lo que será pues el cambio de gobierno en nuestro estado. Ahí estuvieron en unos momentos más, esperamos recibir información que pudiesen poner en redes sociales sobre esta visita que realizará Víctor Castro de nueva cuenta ahí a Palacio de Gobierno con el gobernador todavía en funciones, Carlos Mendoza Davis. Por lo pronto también, dentro del tema entrega-recepción, el día de hoy, después de la sesión de la Diputación Permanente, la Mesa Directiva del Congreso de Baja California Sur recibió el registro de las diputadas propietarias y suplentes y también de representación proporcional de los partidos PRI, PAN, PRD, así como de las diputadas electas por los distritos 1, que pertenece al PRS, y 13, que pertenece al PRI. En la sala de comisiones a Armando Aguilar Paniagua, la mesa directiva de la Diputación Permanente, que encabeza el diputado Homero González Medrano, recibió estas constancias de mayoría expedidas por el Instituto Estatal Electoral y los documentos oficiales de las diputadas electas por el distrito número 1, Eda María Palacios Márquez, que corresponde al PRS, y del 13, Paz del Alma Ochoa Amador, por el PRI, así como de las diputadas propietarios y suplentes plurinominales por el PRD, María Luisa Ojeda González, y por el PRI, Gabriela Cisneros Ruiz. También por el PAN estuvo Blanca Manríquez Espinosa. El secretario de la mesa directiva, Héctor Manuel Ortega Pillado, inscribió en el libro de registros del Poder Legislativo a cada una de las integrantes de esta, la que será la nueva legislatura, la número 16. También el diputado Homero González Medrano recordó que se está cumpliendo con el pues esta ley que rige al Poder Legislativo para que se cumpla, en tiempo y forma la toma de protesta de los nuevos integrantes, que se realizará en una sesión solemne el próximo 31 de agosto. Pues es lo que se tiene hasta este momento aquí en el Congreso de Baja California Sur. Pues ahí está, poco a poco recibiéndose esta información. Antes de irnos a la pausa, déjeme decirle que Baja California Sur pues está recuperando también, el empleo. El 100% de los empleos de la pandemia están siendo recuperados, afortunadamente. Esto se da a conocer por parte de una comunicación que se gira por parte del gobierno del estado, los cuales están ya confirmando que el empleo se está recuperando. Qué bueno, porque fíjese que esta era una cifra que preocupaba por el cierre de estos, el cierre total y el despido de los empleados, de muchos otros, que lamentablemente pues muchos no han conseguido la chamba, pero que según ahorita los registros tanto del gobierno estatal como también de las altas en el Seguro Social están confirmando esta importante información. Bueno, estamos a punto de ir a una pausa. Sobre esta última información, le comento que es el Seguro Social el que está logrando recuperar el 101% de los puestos de trabajo. Más o menos están alcanzando los 20,220 empleos desde la recuperación económica desde el año pasado hasta el día de hoy. Esto lo está confirmando el propio gobernador Carlos Mendoza Davis. Hasta el mes pasado ya se tenía una recuperación del 85% y ahora con los 3,262 nuevos empleos de julio que confirma el Seguro Social, que representan un 16% adicional, se confirmó el recobrar la totalidad de los empleos perdidos. También lo creado en julio significó un incremento del 11% con respecto al mismo mes del año anterior. Nuestra entidad, Baja California Sur, se está ubicando en tercer lugar nacional en este rubro, solo por debajo de Tabasco y Quintana Roo en relación a la recuperación de los empleos. La reactivación de los sectores económicos de la media península está programada de manera responsable y paulatina, sostenida, ya que tan solo en este año se han generado 13,170 nuevos empleos en este 2021 y que en el último mes se reportaron 105 trabajos diarios ya contraídos por parte de la base trabajadora. Muy bien, pues bien por ello. También le comento que vamos a hacer este recorrido antes del corte por los municipios de Baja California Sur, y es que le tengo información importante del municipio de Los Cabos. En el municipio de Los Cabos, Protección Civil supervisa los trabajos de la trayectoria de todos los fenómenos hidrometeorológicos que pasan por el Pacífico. Esto lo está confirmando el director de Protección Civil, Eric Santillán Castillo. Exhortó a todas las familias cabeñas a mantenerse informados y comunicados a través de la página de Facebook o a través de los medios establecidos. Lo escuchamos a continuación.
Esta temporada ciclónica, nosotros trabajamos muy de la mano con lo que viene siendo la Comisión Nacional del Agua, el Sistema Meteorológico Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Baja California Sur, y mantenemos una vigilancia constante en materia de monitoreo, no únicamente para situaciones de huracán, sino también para cualquier otra situación que pudiera representar un riesgo en lo que viene siendo eventos hidrometeorológicos. Tenemos al personal encargado, que es responsable de la verificación, monitoreo, comunicación con las distintas entidades que nos proporcionan la información. Lo puede hacer directamente a la página de Facebook oficial de Protección Civil de Los Cabos, o también lo puede hacer en la página www.proteccioncivilloscabos.org. Ahí se sube la información. Cuando hay algo que se tenga que alertar o tengamos que poner una especial atención.
Gracias por esta información a Eric Santillán Castillo. También en Los Cabos están intensificando las supervisiones en los centros nocturnos de Cabo San Lucas. Ya sabe que allá es difícil hacer este control de toda la gente que, quiere entrar, quiere relajarse, quiere tomarse un respiro allá en Los Cabos. Y bueno, sobre este tema también hay información importante que se está dando a conocer. Escuchamos esta sobre las supervisiones en los centros nocturnos.
La inspección fiscal está llevando a cabo recorridos de inspección y de supervisión de que los establecimientos cumplan con la norma sanitaria y obviamente también que tengan su hora de cierre adecuada conforme lo marca la normatividad. En este caso, todo lo que son restaurantes con venta de bebidas en combinación con alimentos deben estar cerrados a las 11 de la noche, a más tardar, y ellos están llevando a cabo la verificación de que cumplan con lo establecido. El tema de distancia, el tema de los protocolos, que no se sobrepasen, y sobre todo ser muy cuidadoso de las directrices sanitarias. Ahorita en la etapa que nos encontramos, el 40% del aforo es el que se permite y se está teniendo el cuidado de que los mismos cuiden y correspondan. Pueden ser acreedores hasta de multas, sanciones e incluso de clausura.
Pues sí, multas, sanciones y clausura a quienes no acaten restricciones de las autoridades aquí y en todos lados. Vamos a ir a una pausa y regreso. Regreso para seguir con este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Estamos en Los Cabos y en Los Cabos nos vamos a quedar porque regresamos con este tema, la vacunación al sector hotelero. También de nueva cuenta en la capital del estado se manifiestan los piperos a las afueras del ayuntamiento porque están enojados, les cancelaron una toma de extracción de agua, otra garza que no estaba autorizada para tal fin por parte de Zapa. Y también le tengo sobre este pago de nómina, pero no de bonos, que realizarán en el municipio de Mulegé. Con esto regreso después de esta pausa.
Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Jesús Martín Mendoza.
Sí, no, pues imagínese si yo me empiezo a convertir en el vocero de una tergiversación malintencionada de la historia. O sea, la historia no tiene ni bondad ni maldad, es simplemente historia. Es la cuna, es el origen. Es el origen de nuestra sociedad, es el origen de nuestra raza. Y tratar de hacerlo menos y tratar de contar otra historia que no fue, simple y sencillamente es pueril. O sea, pueril viene de niño, es infantil. ¿Y sabe qué es peor? Querer cambiar la historia es mentir. Y así, con todas sus letras en mayúscula, cambiar la historia es mentir. No hay ninguna resistencia indígena. Los indígenas prácticamente desaparecieron en un 90%, ya lo explicó Francisco Martín Moreno, abatidos no por Hernán Cortés, sino por la viruela. Al mermar las fuerzas, pues evidentemente los españoles tomaron consigo el territorio, se mezclaron y fue el inicio del mestizaje y del nacimiento de la raza mexicana.
Lunes a viernes, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
Coincido que es indispensable regresar a clases. No podemos seguir manteniendo a los niños fuera de las aulas durante más tiempo. Y esto, que no ha afectado mucho a los hijos de las clases medias, medias altas, que tienen la posibilidad de conectarse a través de internet o de utilizar otros medios de comunicación, sí ha tenido efectos devastadores sobre los más pobres. Tenemos la obligación como sociedad de garantizar la educación a estos pequeños, pero al mismo tiempo es muy importante que las autoridades se den cuenta que estamos en una tercera ola de contagios de COVID. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando y me queda claro que tenemos que regresar a clases, pero podemos hacerlo bien y no simple y sencillamente dejar todo a la buena de Dios como algunos políticos pretenden.
Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio. XHBCPZ FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central. Código postal 23.000. Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
Y estamos de regreso aquí en el Heraldo Noticias La Paz, en este bloque en donde hacemos los recorridos por los municipios de Baja California Sur y ya estábamos en Los Cabos. Y en Los Cabos nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar porque a inicios de esta semana inició la vacunación al sector hotelero y por ello tengo el gusto de saludar en la línea del Heraldo Radio La Paz a Lilsi Orsi, quien es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Lilsi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por tomarme la llamada. Bienvenida al Heraldo.
Hola Germán, muy buenas tardes, un placer estar aquí acompañándolos a ustedes, a ti, a todos tus radioescuchas.
Gracias Lilsi. Bueno, dábamos puntualmente esta información de que ayer inició ya esta vacunación, esta solicitud que hicieron ustedes los hoteleros de Los Cabos organizados ahí en la asociación para que pues también el personal estuviera debidamente vacunado y esto pues bueno, representara una mayor seguridad para los turistas y pues los propios colaboradores.
Así es, fíjate que estamos muy contentos con esta programación de vacunación, este programa de vacunación que se empezó el jueves de la semana pasada. El día de ayer concluimos como la primera fase. Esto fue, como tú bien lo dices, a principios de año, cuando recién empezó la vacunación, nosotros manifestamos el querer poner esta vacuna a los colaboradores por la importancia y por la naturaleza de sus trabajos, ¿no? Para tenerlos protegidos. Obviamente, ya una vez que se terminó el programa de vacunación que traía la Delegación de Bienestar en Baja California Sur, es decir, ellos iban por décadas. Ya ahorita, como tú bien sabes, estuvieron ya para los mayores de 18 y faltan algunas segundas dosis. Entonces, ya habiendo concluido el plan que traen a nivel federal, es que se pudo explorar esta alternativa de llevar los reactivos directamente a los hoteles para que fueran aprovechados por los colaboradores. Para esto, obviamente, hay un comité de estatal de vacunación en el cual se puso a votación y entiendo que también pues son estrategias que están tomando para llegar a más sectores, llegar a más colaboradores, a más población de Baja California Sur que tenga ya la vacuna. Y obviamente aquí en Los Cabos el sector hotelero pues tiene mucha representación en la comunidad.
Lilsi, si empezaron el jueves, más o menos, ¿qué porcentaje de hoteles pues ya cubrirían la cuota y cuántos serían los que faltan?
Mira, te cuento, nosotros hicimos un censo para ver cuántos eran los colaboradores de los hoteles que faltaban de primeras dosis. Es muy importante mencionar que ahorita nada más estamos convocando para aquellos rezagados que no tenían la primera dosis por el motivo que haya sido. Sí. De este censo sacamos alrededor de 11,000 colaboradores. Bienestar nos avisó que le habían llegado o autorizado ahorita 4,000 vacunas que fueron con las que programamos por zonas la aplicación y ahorita tenemos cubierto Cabo San Lucas y parte del corredor. quedamos en espera de que la delegación de bienestar nos avise cuándo estaría llegando los demás reactivos para poder iniciar en San José del Cabo. Y así pues concluir con esto, antes de iniciar este programa teníamos un 60% de los colaboradores de los hoteles con al menos una dosis.
Sí, claro.
Y al terminar este programa pues estaríamos alrededor de un 95% de todos los colaboradores ya con la primera dosis.
Con la primera dosis, sí. Entonces falta nada más San José, ya tienen cubierto San Lucas y una muy buena parte del corredor turístico.
Correcto, y también es muy importante mencionar que somos el primer destino a nivel nacional que estamos haciendo esto, y esto pues es gracias también al apoyo que recibimos por parte de la Secretaría, a que tenemos un sector muy unido y de nueva cuenta somos ejemplo a nivel nacional.
Definitivamente, sí, muy bien puestos de acuerdo en esta situación. Estamos platicando con Lindsay Orsi, quien es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Bueno, también para preguntarte sobre la ocupación hotelera, en cuánto se encuentra ahorita en este momento, y bueno, cuál es la opinión de ustedes respecto a cómo se está manejando también el ingreso de los turistas a los mismos hoteles, esto respecto a los posibles casos que pueden haber todavía activos en Los Cabos.
Sí, claro. En los hoteles, desde que abrimos el destino, fue como primer objetivo, era salvaguardar la seguridad sanitaria, tanto del turista como del colaborador. Cuidamos mucho a los colaboradores, el capital humano pues es la fuerza de cualquier empresa, y más aquí en Los Cabos, que somos tan bien conocidos por el servicio. Entonces, para esto estamos haciendo, además de todos los protocolos que se están siguiendo a manera de bioseguridad, se está haciendo un monitoreo epidemiológico a través de este programa que tiene la Secretaría de Salud, en donde hacemos pruebas aleatorias a los colaboradores con la intención de detectar los casos oportunamente y poderles dar el aislamiento que se necesitan y así evitar más contagios. Entonces, te comento que de los hoteles que participan ahí me están mencionando que en las últimas 2 semanas no se ha registrado ningún caso positivo, lo cual es excelente. Digo, ya bajó, estamos ahorita como a la baja en los contagios aquí en el municipio de Los Cabos, pero también creemos que se hacen presentes los beneficios de la vacunación, ¿no? Y por parte de los turistas también se sigue requiriendo la prueba negativa para que puedan volar de manera internacional a ingresar a Estados Unidos, y tenemos los casos positivos son relativamente bajos, no son ni 0.5%. Obviamente se les da el trato necesario, se les aísla, uh-huh, y se les está haciendo pruebas hasta que puedan regresar a su destino. Entonces, creemos que ahorita tenemos muy controlado el tema de los contagios dentro de los hoteles.
Pues muy bien, Adi. Este plan de vacunación justamente para los colaboradores es exclusivamente para el sector hotelero, ¿verdad? No incluye el sector turístico, que ya vienen los prestadores y otra serie de pequeños empresarios.
Correcto. Ahorita esta primera fase incluye nada más a colaboradores de los hoteles.
Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos esta información. Estaremos atentos de el desarrollo y la conclusión de este importante proyecto de vacunación, y estaremos muy atentos de las actividades de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilsi.
Un placer haber estado con ustedes.
Gracias, muy buenas tardes. Es Lilsi Orsi, quien es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles allá en Los Cabos, en esta plática que tuvimos, ya dándonos a conocer justamente que ya se va a concluir en San José del Cabo la vacunación de todos los colaboradores de hoteles. Es de hoteles exclusivamente, no tanto para los prestadores de servicios, y pues bueno, muy baja también la participación de los casos positivos que salen de turistas y que se aíslan, y que con ello, pues bueno, hacen este pequeño cerco sanitario para evitar un brote mayor. Ahí está esta información. En unos momentos más va a estar en el podcast del Heraldo Noticias La Paz, el podcast de la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilsi Orsi. De Los Cabos vamos a pasar a La Paz porque fíjese que de nueva cuenta los transportistas estuvieron ahí manifestándose en el Ayuntamiento de La Paz porque le cerraron ahora sí que la llave del agua a esta garza, que es como se le llama a una toma de agua en donde se extrae el líquido para llenar las pipas. Una garza que no estaba autorizada por el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de La Paz. Ellos dicen: no somos guachicoleros, queremos trabajar. La protesta comenzó desde el día de ayer, luego de que la dependencia tomara acciones para desviar un acueducto que alimentaba a esta garza clandestina, provocando inconformidad entre los piperos que exigían poder trabajar en la zona y de hecho pedían que se les autorizara más cargas diarias, porque fíjese que sobre las cargas diarias llenaban hasta 200 pipas diarias, querían todavía que se les autorizara más. Esto, pues bueno, se informó que no se podía autorizar a que se llenaran más pipas con esa garza ubicada ahí en la colonia 8 de octubre, pues descompensarían el acueducto que abastece a la red pública de agua potable. La protesta de hoy estuvo pasando de las oficinas del Zapa a las instalaciones del ayuntamiento, en donde ahí se estacionaron, cubriendo pues los sitios de estacionamiento más cercanos al edificio principal. Recordemos que Juan Carlos Graciano, quien es el titular de Zapa, el director, explicó que la garza que está ubicada ahí en esta zona, una garza clandestina, llevaba 5 años operando sin autorización de Zapa y 5 años llenando que como unas 200 pipas diarias, según esta nota que está publicando el BCS Noticias. Sí, como 200. Al final del parque industrial es donde estaba localizada, no es una garza oficial, es una toma clandestina. Esta agua alguien la está vendiendo y pues la vende a través de estas pipas y ahí se llenaba, ¿no? Completamente gratis. Se extraían hasta 200 pipas diarias de agua, líquido que podría abastecer cerca de 2,500 viviendas de la capital del estado. Cada pipa más o menos le caben, para que usted sepa, unos 10,000 litros. Es un chorro de agua, 200,000 litros. Con lo cual, pues no le se pudo haber abastecido en 5 años a 2,500 viviendas de la ciudad de La Paz. ¿Sí? Pero no, digamos que esas 2,500 viviendas, pues sí se seguían abasteciendo, pero ¿qué cree? No con el agua de Zapa, sino con el agua vendida a través de los piperos. Porque, pues bueno, no cuesta lo mismo comprársela una pipa que pagar un recibo de agua potable que va directamente a la tesorería de Zapa. No, no es lo mismo. Hay pipas que se venden en 1,500, 1,700 pesos. Y pues bueno, ahí estaba este al parecer negocio que va a originar en una investigación de ahí del organismo de agua potable y alcantarillado para ver quién es el responsable de esto definitivamente. Algo que pues para muchos otros era una incongruencia, ¿no? Pagar tanto dinero a una pipa, abastecer tinacos. Y bueno, no recibir ni una sola gota de Zapa. ¿Por qué? Porque no hay presión, porque la presión se la llevaban la desviaban más bien del acueducto a esta garza, que es la tubería de extracción. Mire, por persona, más o menos una persona necesita 380 litros diarios. Por persona. Y pues bueno, multiplíquelo esto por los números de su familia, que en promedio una familia está entre 3 o 4 miembros, pues sí, ahí está el número de litros de agua potable de los cuales se es necesario. 526 personas se hubieran beneficiado 526 personas por día. por día, ¿eh? Con esta cantidad de extracción de 10,000 litros que se los lleva cada pipa, con estas 200 pipas llenadas diariamente. Es más o menos la numerología, las cuentas que se hacen así, cuentas sencillas, alegres, ¿no?, que hacemos aquí con lápiz y papel. Bueno, déjeme decirle que se está buscando por parte del organismo operador de Zapa que esto se regularice lo más pronto posible, ¿sí? El Zapa de La Paz busca la regularización de esta agua en las pipas. Directivos de la dependencia recibieron en una mesa de diálogo a los operadores particulares ahí en el Ayuntamiento de La Paz para, pues, tratar de resolver rápidamente este gran problema que, pues, también ellos que, pues, bueno, se dedican a vender el agua en sus pipas, gastan en diésel, gastan en la reparación de las mismas pipas, y bueno, es un esfuerzo también que se está haciendo para dialogar y mejorar la presión de la distribución en la ciudad de La Paz. Pues bueno, la mesa de diálogo, ahí estuvieron presentes los operadores de las pipas particulares. El director expuso que el pozo en mención no está autorizado, ya lo habíamos comentado, y se está apostando por la regularización del agua para las pipas a fin de que se cuide, pues bueno, esta situación. Bueno, vamos a seguir de cerca cómo acaba esto. Por lo pronto, pues bueno, también le comento que el pasado fin de semana las playas de La Paz operaron en un 40% de su capacidad. Se está operando bien ahorita. No se está sobrepasando el 40% de aforo. Esto lo está dando a conocer SOFEMAT, la Zona Federal Marítimo Terrestre, que depende del Ayuntamiento de La Paz. Ha habido una vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad municipales en las playas de La Paz, cuidando este aforo del 40%. No ha habido incidentes, no ha habido gente que se quiera meter, pues ahora sí que de a fuerzas, en las playas, por lo cual, pues, por lo pronto vamos de gane. En más información le comento que ayer trascendió la muerte de Marco Antonio Gutiérrez, mejor conocido como Tony Fashion. La Procuraduría General del Estado informó que el deceso de estilista fue encontrado bajo el puente ubicado ahí en las calles La Ribera y Forjadores, y las causas de su muerte ponen aquí en el resultado de la autopsia, fue por causas patológicas. Según rumores, se trata de este estilista Tony Fashion, quien fue reportado sin vida a las 3:30 de la tarde del día de ayer lunes, sin signos de violencia. En su momento, la zona fue acordonada por elementos de la Dirección de Servicios Periciales, quienes trasladaron su cuerpo al Servicio Médico Forense, al CEMEFO, donde le realizaron los exámenes periciales, determinando como causa de su muerte una patología. Fue identificado por un familiar, quien confirmó que contaba con 58 años de edad, era originario de Sonora y padecía una enfermedad crónica. Pues bueno, pues ahí está, ahora personaje que tenía muchos años aquí en la ciudad capital del estado y que en su vida económica activa se desempeñó como estilista allá por las 5 de mayo y que, pues bueno, va toda una generación, pues estuvo atendiendo y, pues bueno, la vida lo llevó por estos caminos que le llevaron a este lamentable desenlace. Pues bueno, pues ahí está esta información que, como le digo, trascendió en redes, en medios, porque pues era muy conocido por mucha gente, por toda una generación, y pues esto se corrió en redes sociales de volada. Pues ahí está, descanse en paz, mejor conocido como Tony Fashion, quien llevara en vida el nombre de Marco Antonio Gutiérrez. En más información de La Paz, pasamos a Comondú, porque previo a que se llegara la primer quincena de agosto, el tesorero municipal de Comondú, Roberto Carlos González, advirtió a los burócratas de Comondú que se pagaría la nómina hasta donde sea posible, es decir, hasta donde les alcance el dinero, es lo que se interpreta de esta declaración, porque pues no tienen recursos, no tienen lana, tampoco les va a alcanzar para pagar el bono de útiles escolares a los trabajadores, a quienes tienen derecho a este bono. Se acordó que para este periodo se cubriría el sueldo al personal sindicalizado hasta donde sea posible, sin incluir el bono correspondiente a la segunda parte de los útiles escolares, ¿sí? Al personal de base. Esto porque no tienen más lana ahí en las arcas municipales para el pago de los sueldos, mucho menos de los bonos por útiles escolares. Recibió participaciones federales el municipio de Comondú por un monto de 6 millones de pesos, los cuales se suman a los 112.550 mil pesos por concepto de derechos municipales. Cabe mencionar que la quincena del personal del gobierno municipal de Comondú asciende a 14.5 millones de pesos y las participaciones federales son de 6 millones. Y recordemos que, pues bueno, la recaudación tampoco está muy rimbombante en aquel municipio. Dicho de otra manera, no va a alcanzar con lo que se tiene, por lo que el tesorero aseguró que se buscará una solución para solventar estos compromisos del ayuntamiento con la base trabajadora. Lo anterior se origina a poco menos de un mes de que se realice el cambio de gobierno municipal y en medio de las diversas manifestaciones por parte de los burócratas, quienes a principios de este año se reportaron con atrasos importantes en el pago de nómina, atrasos que no pudo solventar el alcalde Walter Valenzuela y que es, pues bueno, no va a ser, fíjese, no está tan fácil, no está tan fácil llevarla a cabo este saneamiento de las finanzas en Comondú, porque van a recibir el ayuntamiento con esta gran deuda, ¿sí? Con los trabajadores enojados por no recibir su sueldo y aparte el bono de útiles escolares. Déjeme comentarle que en anteriores declaraciones también el gobernador electo Víctor Castro Cosío había dicho que sí, se iba a apoyar al municipio de Comondú para solventar estos compromisos con la base trabajadora. Todavía no llegan, esperemos que esto pues sea pues por los trabajadores, apoyado por parte del gobierno estatal y se pueda subsanar esta lamentable deuda que fue pues llevada por pues una pésima administración de Walter Valenzuela, una pésima gestoría, y ahí así está acabando la administración de este alcalde, que por su ineficiencia tiene a todo este grupo de burócratas manifestándose. Y bueno, y no es el único, también Felipe Prado allá en Mulegé ya estaba refiriendo, inclusive la alcaldesa electa Edith Aguilar, que también allá había una nómina inflada de trabajadores contratados en el último año que no debieron de ser contratados. Vamos a ver, porque siempre se hace una auditoría de cómo están recibiendo las cosas y qué resultado dan todas estas auditorías, tanto a los municipios como al gobierno del estado. Situación que confirmara el coordinador de transición, Homero Davis, sobre esto. Bueno, el día de ayer, Víctor Castro Cosío fue entrevistado por Alejandro Cacho en nuestro espacio nacional del Heraldo Televisión, que usted puede ver a través de la televisión de paga, en el canal que, pues bueno, que usted a través de Megacable, de Sky, de Dish, lo tiene ubicado perfectamente. Ahí vamos a escuchar a Víctor Castro en un segmento de esta entrevista que, como le digo, el periodista Alejandro Cacho allá en la Ciudad de México entrevistara al gobernador electo Víctor Castro Cosío.
Sí, sabemos también que usted es el impulsor de una idea que incluye a los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, todos que serán gobernados por militantes de Morena, por gobernadores surgidos de Morena. Y la idea es crear un crucero o cruceros, no sé, dígamelo usted, que vayan por toda la costa del Pacífico, desde Nayarit hasta Puerto Peñasco en Sonora, y luego bajen por la costa del Mar de Cortés en Baja California y Baja California Sur hasta Los Cabos. ¿Lo entiendo bien?
Sí, señor. Mire, el antecedente es un antecedente histórico. Nuestros pueblos, sobre todo Sonora, Sinaloa y Nayarit, con Baja California Sur, habían venido hermanándose por regiones. Por ejemplo, con Nayarit, durante un buen periodo nos dieron la oportunidad de que se formaran los maestros de educación media en la Normal Superior de Nayarit. Había una gran relación con Tepic de Baja California Sur. Asimismo, los transbordadores, usted sabe, históricamente en el 62 iniciaron entre Mazatlán y La Paz la primera ruta que nos vincula de manera mucho distinta a lo que por décadas habíamos estado aislados. Uh-huh. Entonces Mazatlán es un referente. Nuestras comunidades de Sinaloa, los sudcalifornianos también venían trabajando. Eso pues nos motivó la idea de Baja California con una región norte del macizo de la media península. Siempre se viajaba a Ensenada, Tijuana, con mucha facilidad, de toda la península, pero particularmente esa zona. Entonces, el vínculo con Sonora se mantenía con Guaymas y Santa Rosalía, también a través de un barco. Ha habido una relación deportiva, cultural, por muchos años, rebasó a la propia visión de los gobiernos. Entonces, ahora, este nuevo panorama político, este escenario nos dio la oportunidad de platicar en un encuentro entre los gobernadores afines a la Cuarta Transformación, y de ahí fue cobrando y va cobrando, porque aún son ideas que hay que aterrizarlas, hay que hacerlas realidad, sí. Porque no es solamente el asunto este que usted plantea de los cruceros, sino también es de intercambio en asuntos de seguridad, de crear la unidad de inteligencia del noroeste, porque hay un flujo, como le digo, muy permanente entre nuestros paisanos.
Pues ahí está un segmento de la entrevista de Víctor Castro Cossío con Alejandro Cacho, allá en la Ciudad de México, a través de El Heraldo Televisión. Lo invitamos para que también sintonice en su sistema de paga, El Heraldo Noticias. Pues bueno, ya sabe, con la información de nuestros periodistas insignias en la televisión nacional y, por supuesto, en la señal nacional de radio. Vamos a ir a una pausa y regreso ya con el resumen de este martes 17.
Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esto es violencia política en razón de género.
Estás exagerando.
Estas cosas pasan desde siempre.
¿Violencia política? No sé.
Mejor que te guíen quienes saben.
Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja@ine.mx.
Contamos todas, contamos todos.
INE.
Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
En resumen, este martes 17 de agosto, y bueno, de último minuto estuvieron ahí instalando la entrega, la mesa de la entrega-recepción en la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de Baja California Sur. Estuvo el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo. También estuvo, por supuesto, presente el coordinador de la mesa por parte del equipo de Víctor Castro Cosío, Homero Davis y también Alberto Rentería, algunos miembros también del equipo entrega-recepción, estuvieron el día de hoy en este proceso de la proceso de transición de la Secretaría de Seguridad Pública. También en este en esta frecuencia estuvo Lilsi Orsi y va a estar en unos momentos más en el podcast del Heraldo Noticias La Paz, platicándonos sobre el proyecto de vacunación para los hoteleros de Los Cabos que va a concluir en San José del Cabo, esperemos que esta semana. El Seguro Social recupera los servicios de consulta externa en las dos clínicas, la 34 y la 1, que está aquí en 5 de febrero. Cruzamos los 1,000 casos COVID, estamos en 947 en todo Baja California Sur, están bajando al igual que también los casos sospechosos. Se confirmó el relevo de la Dirección General del Hospital Salvatierra. También Alberto Rentería, presidente de Morena, confirmó que su partido prepara una denuncia penal por la falsificación de firmas en el registro de los candidatos panistas del registro de los distritos 5 y 15. En el caso de que existan faltas en la administración de Carlos Mendoza, se pondrán en marcha los procesos correspondientes. Así lo comentó Homero Davis en entrevista. El Congreso de Baja California Sur continúa recibiendo el registro de diputados electos y plurinominales. Se recupera el 100% de los empleos perdidos en la pandemia. Y bueno, En La Paz se está en esta mesa de diálogo con los piperos que estaban extrayendo agua de una toma que al parecer no estaba autorizada por Zapa. Con esto llegamos al final de este martes 17 de agosto. Se quedan en la programación del Heraldo Nacional. Yo soy Germán Medrano. Nos escuchamos mañana a partir de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Que tenga usted una excelente tarde de martes.
Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.